esa misma sazón que hace que todo sea rico, que hacía que mi gato comiera choclo y cebolla, que hace que la gente encuentre tan maravilloso el Prasham, especialmente después de 3 días sin comer, o de comer pura porquería en la calle. Es eso lo que nos trae a un templo. Es otro tipo de hambre. Es un hambre que no se sacia con comida. Es un hambre que no se sacia comprando cosas. Es un hambre que no se sacia con posesiones o con relaciones. Es el hambre que tiene la conciencia, es el hambre que tiene el corazón de poder encontrar algo superior, de poder encontrar una verdad, de poder encontrar lo que los japoneses siempre ponen en sus series de manga y anime: la justificación de la existencia. Eso es algo muy loco, siempre hablan de eso. A mí, cuando yo era chiquito, hay muchos, muchos, muchos años atrás, cuando yo era chiquito, imagínate, yo cuando era chiquitito andaba todo el día corriendo, si la tierra estaba calentita todavía. Me acuerdo que me llamaba mucho la atención cuando decían la justificación de la existencia. Yo soy un luchador y si yo no estoy peleando, si yo no estoy ganando, mi existencia no se justifica. Otro decía, yo soy un monje y si yo rompo mis votos, no tengo la justificación de mi existencia. Y nosotros andamos buscando todo eso, la justificación de la existencia. Ya hemos demostrado que sabemos hacer cosas. Algunos tienen cartoncitos, otros no. Algunos tienen ya su propia empresa o su propio trabajo, otros no. Pero todos de una u otra manera estamos buscando eso, la validación. La validación de lo que todos nosotros somos y hacemos. Y eso tiene que ver con lo espiritual. Shamo, damo, tapa, soucham, shantira, jyaune, bachá, ñana, viñana, stikyam, brahma, karmas. Ese es el veredicto del Bhagavad Gita. Shamo, el control de la mente. Damo, el control de los sentidos. Tapas, la austeridad. Soucham, la limpieza. Shantir, la tranquilidad. Arjavan, la religiosidad. Ñana, el conocimiento. Viñana, la sabiduría. Brahma karma, de las acciones de los brahmanas, de las acciones de los religiosos, el actuar de los trascendentalistas. Brahma karma, suapapa. Baba significa su sentimiento, su gusto, su inclinación. Sva significa interno. Brahma karma, svabhayam. Estas son el control de la mente, el control de los sentidos, la austeridad, la limpieza, la religiosidad, la tranquilidad, la estabilidad en realidad. El conocimiento y la sabiduría son las actividades que desarrolla el brahmana por su propia naturaleza interna. Eso es lo que los hace a ustedes buscar un templo. Eso es lo que los hace a ustedes buscar el hecho de estar en la ciudad del disfrute y no buscar algo donde degradarse, no buscar una nueva pareja, no buscar droga, no buscar alcohol, no buscar ceremonias místicas, no, sino más bien estar buscando algo que pueda satisfacer al corazón, porque la naturaleza interna de ustedes los está moviendo a saciar un hambre que no puede ser saciado con nada de este mundo. De la misma forma que el hambre es el sazonador más exitoso sobre el planeta, y todas las comidas cuando tienen una buena dosis de hambre son muy, muy ricas. De la misma manera, el dolor, la frustración, el cansancio, el desánimo, el desaliento, la tristeza, la insatisfacción, todas estas palabras que suenan muy terribles en nuestros oídos porque nosotros nunca queremos oír hablar de eso, porque nunca queremos enfrentarnos a eso. Pero todo ello ha sido el caldo de cultivo de una búsqueda o del asumir que hay un hambre por algo superior. De una búsqueda por algo que va más allá de lo que nosotros podemos percibir en lo fáctico, en lo táctil. Nosotros. Bueno, ustedes son bastante jóvenes en realidad, pero ¿alguien alguna vez vio los Thundercats? Acá existe un gato. ¿Cómo no ven los Thundercats? Claro. Siete, oh, felino. Oh, felino, mira, llegaste al templo Hare Krishna, felino. Felino.
Felino.
No, el otro era Snarf, pero había dos mellizos. Felino y felina. Este es felino, llegaste al templo Hare Krishna, felino. Los Thundercats tenían su líder, León O. Ahí está. Después de la fama, bueno, lo hizo pedazo la fama y la droga, León O. Y está. Y León O tenía, ¿qué tenía? Un arma. Tenía dos armas. Tenía un guante con una garra de gato, si era Thundercat. Bueno, no iba a tener que una pata de oso, no podía. Y la espada del augurio. Ojo, para todos los que hablan español o portugués, del augurio.
Que lo hacía ver más allá de lo evidente.
¿Qué es un augurio? ¿Usted conoce esa palabra? ¿Augurio? Augurio cuando você está olhando algo en el futuro. Cuando nosotros vemos en el futuro, cuando nosotros decimos esto es lo que va a pasar. ¿Cómo se dice en portugués?
Ver el futuro.
Señoras y señores, un aplauso para el ñau. ¿Cómo se dice en portugués ver el futuro? Ver el futuro. No, oye, no, Dios mío. Bueno, estoy hablando con ella. Ya. Claro, una videncia. Eso es un augurio. En español. Es muy pajarón. Y bien feliz, ¿eh? Y bien. Oye, lo hubieran visto con la base de risa, ve los futuros. Así, pero, ah, como que, ah, a mí no me vaya a pillar, no, no.
¿Portugués de Portugal?
Portugués, es portugués, amigo. Confirmado.
Mi padre es portugués.
¿Sí? Es portugués, viste, habla. No habla brasileño, habla portugués. Entonces, claro, él tenía la espada del augurio que veía más allá de lo evidente. Esa es la visión del trascendentalista, ve más allá de lo evidente. Lo evidente es lo que tú puedes ver aquí, lo que tu mente te propone, lo que te dicen las personas y las cosas. Pero cuando tú ves más allá de lo evidente, puedes ver otras cosas más sutiles. Puedes darte cuenta de que quizás alguien tiene la mente hoy día un poco mal y te acercas y le hablas. Puedes darte cuenta de que hay todo un mundo sutil moviéndose. Y este mundo sutil a su vez está sustentado por un mundo espiritual. Y es ahí donde hay que llegar. Para eso nosotros cantamos el mantra. Nosotros no cantamos el mantra porque no queremos ahora que nos cobren nuestros pecados. Nosotros no cantamos el mantra porque ahora queremos un día sentirnos puros y amar a todos. Bueno, sí queremos eso, pero no cantamos el mantra por eso. Cantamos el mantra porque estamos pidiendo despertar la conciencia, limpiar el espejo del corazón. Porque estamos pidiendo servicio, porque el servicio nos va a permitir limpiar. Así como tú vas al baño y se llama servicio higiénico. Si tú quieres limpiar la conciencia, tiene que ser servicio devocional. Y como dijo un gran amigo, anoten esta frase: el santo vive para el servicio, el sinvergüenza vive para sus vicios.
El santo vive para el servicio, el sinvergüenza para sus vicios.
Sí. Tremenda frase. Entonces, eso es lo que los trae aquí, ese hambre, esa necesidad, que a veces se manifiesta como curiosidad, a veces se manifiesta como que me cayeron bien las personas, a veces se manifiesta como que, oye, aquí es buena la comida. Perdón. Pero algo siempre te mantiene acá, es tu corazón. Es tu corazón que está buscando lo superior que te mantiene. Te dice, démosle porque está bien. porque estamos alimentando una parte nuestra que estaba famélica, que estaba raquítica de hambre, que es la conciencia. He alimentado mi conciencia, pero con garnachas. ¿Saben lo que es una garnacha? No, en Brasil no. ¿Cómo le llaman en Brasil a esa comida frita, aceitosa que se vende en la calle?
¿Como carnitas? ¿De cerdo?
Salgado.
Salgado.
¿Porcaría?
Porquería. También.
Sí, se puede decir porcaría.
Sí. Así como... Nosotros hemos alimentado la conciencia con porquería. Hemos alimentado la conciencia con réclames de televisión. Hemos alimentado la conciencia con revistas. Hemos alimentado la conciencia con basura de internet. Hemos alimentado la conciencia con ego. Hemos alimentado la conciencia con codicia, con lujuria. Hemos alimentado la conciencia con programas de televisión que nos muestran una realidad que no existe. Imagínate, los padres le ponen nombres de artistas de televisión a los hijos para ver si pueden ser como ellos. Imagínate. ¿Por qué? Porque sienten vergüenza de ser ellos mismos cuando deberían estar agradecidos de tener un cuerpo humano, de tener una vida humana que puede orar, que puede meditar, que puede cantar, que puede servir. Mi maestro espiritual dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, este hambre, esta búsqueda, esta necesidad, es lo que nos tiene a todos reunidos en este lugar, en este templo. Ese querer algo más que lo que el mundo me ha entregado ahora. Yo sé que está en el mundo, aunque no pertenece al mundo. Aunque no es del mundo, yo sé que lo puedo encontrar aquí. Quiero este ticket de salida. Quiero este pasaje a la luna. Antiguamente, en los 60, era como que el sueño. Vamos a vivir en la luna. Claro, los pajarones viven todo el día en la luna. No se dan cuenta dónde están parados. Pero insisten con eso, ir a la luna. ¿Y para qué ir a la luna? ¿Para qué ir a Marte? ¿Para qué ir a Plutón, a Venus o a Júpiter? ¿Para qué ir a Cusco? ¿Para qué ir a las Bahamas? Si tú puedes ir al mundo espiritual, donde todo es más hermoso, donde todo es más alegre, donde todo es más dulce, donde de verdad tu corazón puede estar plenamente feliz. Porque igual nosotros lamentablemente muchas veces confundimos la felicidad con la ausencia de dolor. Y no es lo mismo. ¿Cómo estáis? Súper bien, no me duele nada. No, pero eso es estar normal. No es estar bien. Es como, si la Prabhupada de ese ejemplo de un vehículo. Tú estás acostumbrado a tener el vehículo en la marcha de retroceso. Y va todo el tiempo que acelera para atrás. Pero ahora lo pusiste en neutro. Entonces aceleras y no se mueve. Y tú crees que avanzas. Pero no avanzas todavía. No retrocedes. Ah, perfecto. Pero eso todavía no es avance. No te odio, entonces me amas. No, no te odio nomás. Claro. Entonces, felicidad. Felicidad empieza con fe. Así dijo Guru Maharaj una vez. La felicidad empieza con fe. Sin fe no puede haber felicidad. ¿Qué sería? Licidad. Claro, no puede haber felicidad sin fe. Tú cuando tienes fe eres más feliz. La vida se vuelve mejor con fe, de forma natural. Entonces hay que empezar a creer. Hay que empezar a aceptar. Hay que empezar a alegrarse del tesoro que hemos obtenido, del canto del santo nombre, del intento del servicio devocional, del exquisito prasadam de Gauranga, de la hermosa deidad, del rico incienso, de sonrisas que nadie te va a cobrar. Imagínate, en este mundo todo se cobra. Y no es porque la gente sea mala o no, nada por el estilo, sino porque es la ley de la acción y la reacción. Como dijo un amigo mío, si tú tienes 5 manzanas, a Juan le regalas 2, a Pedro le regalas 3, ¿con qué te quedas? Con hambre. Claro, todo tiene una consecuencia. Todo tiene una consecuencia en este mundo. Cualquier cosa que tú hagas va a tener una consecuencia que va a volver a ti. Cada acción que tú estás haciendo es como un boomerang que estás lanzando al futuro. Todo va a venir de vuelta. Entonces mejor hagamos cosas buenas, o mejor que eso, hagamos cosas que no sean boomerangs. Por eso se dice que aquel que está establecido en la plataforma del servicio devocional está en el plano akarma. Sus acciones no generan reacciones en el mundo material, pero aquel que está en el plano del servicio devocional, a nosotros nos falta. Pero por lo menos digamos que ahora estamos pagando el 50, tanto a favor como en contra. Aunque nosotros los canallas queremos a favor el 100 y en contra el 50. Pero no, 50 a favor, 50 en contra. Estamos todos pagándolo con descuento. Entonces hay que aprovechar. Ahora es cuando. Ahora tienes un cuerpo humano. Ahora tienes una conciencia que te permite orar. Ahora tienes un templo donde tú puedes vivir. Entonces ahora es cuando, aproveche. Porque mañana no sabemos lo que va a pasar. No todos somos Tony. Un Thundercat con la espada del augurio. Nosotros no sabemos el día de mañana si la mente nos revienta y nos saca de aquí. No sabemos si el día de mañana nos doblamos un tobillo y no podemos hacer nada. Estamos sentados todo el día. No tenemos idea de lo que viene en el futuro. Eso parece el Mahabharata, uno de los engaños más increíbles y más inconcebible del ser humano. Le preguntaron a Yudhishthir Maharaj, ¿qué es lo más extraño en este mundo? ¿Qué es lo más extraño del mundo? ¿Un político mexicano honesto?
No, eso es
imposible. ¿Imposible? ¿Variedad culinaria en Costa Rica? ¿Ah? Mariano ganando el mundial de ajedrez. Un brasileño que le tenga cariño a los portugueses. ¿Qué es lo más extraño en este mundo? ¿Un argentino humilde? Eso anda por ahí con el político mexicano honesto. ¿Un chileno que no sea pesado?
El iPhone 7.
¿Ah? ¿Un cusqueño con iPhone 7? ¿Ah? Le preguntaron a Yudhishthir Maharaj y le dieron toda esta alternativa. Dijo, oye, bueno, el argentino y el mexicano no, descartado. No es falso. Lo otro está difícil. ¿Qué es lo más extraño? Lo más extraño es que del momento en que nacemos estamos viendo cómo todo muere a nuestro alrededor. Nuestros abuelos, nuestros parientes, nuestras mascotas, nuestros amigos. Pero nosotros pensamos que somos inmortales. Vivimos como si todo lo importante lo fuéramos a hacer en el futuro. Como si nunca fuéramos a morir, como si nunca nos fuera a pasar nada. Como si tuviéramos toda la eternidad para arreglar nuestros problemas. Y es falso. Vemos que todo muere, pero no creemos que vayamos a morir nosotros. No, yo después lo voy a hacer. Más adelante. No, con el tiempo. Ahí yo voy viendo. todo a futuro. Vivimos a futuro. Con cheques a fecha de tiempo. En vez de preocuparnos en el aquí y en el ahora, nuestro tatarabuelo espiritual, Srila Bhaktivinoda Thakur, él dijo: nosotros no creemos ni en un futuro incierto ni en un pasado nebuloso. Consideramos que aquí y ahora es el momento adecuado de volvernos serios, aspirantes a sirvientes del Señor. Así como los hippies místicos que dicen: aquí y ahora es lo que te tienes que preocupar. Como Paulo Coelho, así: agora, você não tem que olhar futuro, você não tem que olhar passado, você tem que sentir. Agora eu vou contar a história da cegada. E diz coisas que são verdades. Aunque suene como uma mentira, é verdade. Lo que pasa es que en realidad não é uma verdade completa. Porque te dice: preocúpate del aquí y del ahora, pero no te dice cómo ni para qué. Porque aquí y ahora, claro, lo que pasa es que el hombre no vendería tantos libros si dijera la verdad completa. Si es que la supiera también, pues no sabemos si la conoce. Porque después de haber andado comiendo hongo y fumando marihuana con Gaúl Sella, pues no sabemos si la tiene muy clara. Habla bonito, eso sí lo sabemos. Pero no sabemos si entiende algo. Quizás no entiende nada el hombre. Claro, si el hombre dijera la verdad completa no vendería tantos libros. Es como: deja de ser pajarón, hazte cargo de tu vida, mira hacia el cielo, empieza a orar. Deja de hablar bonito y empieza a actuar bonito. Claro, y el hombre no vende ni un libro. Y el hombre vive de vender libros, así que tiene que hacer los arreglos. Y por eso nosotros en el templo muchas veces preferimos no cobrar los voluntariados. O no pedirle donaciones a la gente que viene. Y no es porque nosotros tengamos mucho, es que nosotros no queremos transar la verdad por billete. Porque si alguien nos da un billete, ya piensa que hay ciertas cosas que no podemos decir. O si nosotros nos volvemos dependientes del billetito, y entonces nosotros hay cosas que vamos a obviar porque les puede molestar a los que pagan. Y nosotros no vamos a transar lo que creemos. Mejor ser pobre y honesto que rico y mentiroso. No, entonces por eso, y no cobran, no cobramos. Pero vas a tener que escuchar lo que nosotros creemos. Ese es tu pago. Tu conciencia va a tener que sufrir un poquito. Ese es tu pago. La mente te va a patalear. Ese es tu cobro. Te van a despertar en medio de la clase. Ese es tu pago. Entonces, sí funciona. En este mundo, muchas de las cosas que dicen las personas son verdades, pero son verdades incompletas. Aquí y ahora es el momento, pero direccionado hacia el Señor, con una meta, con un ideal, con una búsqueda. Aquí y ahora por sí mismo no existe. Aquí y ahora, sabiendo que quiero volverme cuando viejito, porque claro, usted hoy día canta el mantra, mañana canta el mantra, en una semana canta el mantra, y no va a notar mucha diferencia. Pero después de 50 años cantar el mantra, la diferencia es radical. Es un proceso de resistencia, no de velocidad. Entonces, leemos del Srimad Bhagavatam el canto número 1, titulado
La creación.
Capítulo número 5, Tony, titulado
La instrucción de Narada, Dios Adeo.
Perfecto, compadre, muchas gracias. Y el texto para hoy es el número 18. Si pueden repetir, por favor: Narayanam,
Narayanam.
Namaskritya,
Naranchaiva,
Narotamam,
Devim,
Sarasvatim,
Vyasam,
Tatoyayam, Udiraye,
Nastaprayesu,
Abhadresu,
Nityam Bhagavata,
Sevaya,
Bhagavatir,
Utamashloke,
Bhaktir Bhavati,
Naistiki. Om namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Om Ajna Divirandasya Ajna Ajna Salakanya Shaksun Militam Ajna Tasmai Sri Gurave Namaha. Namo Vishnupadaya Divinyana Pratayine Srimate Paramadvaiti Sumine Niyasirupine Saranagata Bhakte Vyasudha Bhakti Vidayine Vyasudha Bhakti Siddhanta Taradarani Sevine Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Turunanda Charya Iti Namine Nama Krishna Varam Prashtaya Padita Vatsalatmane Vimalatat Madhiratma Hariyana Denamaha Mukhan Karuti Vacharam Pangulangayate Giri Yat Kripatamaham Bande Sri Gurundinataranam Jayato Sarato Pangor Mamanda Mater Gati Matsarvas Vivatam Buyo Siddhanta Madanna Mohano Sri Chaitanya Manovistam Stavidam Jena Bhutale Sodar Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vande Guru Sri Charanaravindam Vande Guru Sri Charanaravindam. Leemos entonces el texto número 18 que dice algo así como... No. No, ese es otro libro.
¿Azul?
Otro libro. Ahí arriba, ese azul. Tasei bajetoho prayate takovido nalabhyate yad brahmatamu pariyadaha tadlabhyate dukavadanyatatsukam kalena sarvatraga viraramhasa. Traducción que a este verso su divina gracia va a echar una vinda en Bhaktivedanta Swami Prabhupada. ¿Quién? Ya es. Salud. Las personas que verdaderamente son inteligentes y tienen inclinaciones filosóficas deben esforzarse únicamente por ese significativo fin que no puede obtenerse ni siquiera haciendo un recorrido desde el planeta más elevado de todos, Brahmalok, hasta el planeta más bajo, Patal. En lo que se refiere a la felicidad que se obtiene del disfrute de los sentidos, esta puede obtenerse automáticamente en el transcurso del tiempo, de la misma manera en que en el transcurso del tiempo obtenemos sufrimientos aunque no los deseemos. Qué loco, ¿no?
Qué buena.
Así de simple. Si usted quiere gozar, el tiempo le traerá su placer. Y aunque no quiera sufrir, el tiempo le traerá su dolor. ¿Cómo era ese verso? Matras parsastu kaunteya shitos nashukka dukkada agama payinonityas tam stitiksa su aparata. Oh hijo de Bharata, la aparición y desaparición de las estaciones del invierno y el... No, las estaciones y la... Y la La aparición y la desaparición de las sensaciones de aflicción y felicidad son como la aparición y la desaparición de las estaciones del invierno y el verano. Todo ello tiene su origen en los sentidos y la mente, y uno tiene que aprender a tolerarlos sin disturbarse. Como esa historia de que había un discípulo muy necio que le dice a su guru: ¿pero qué significa tolerar el frío y tolerar el calor? No lo puedo entender. Entonces llegó el guru y le dijo: bueno, cuando haga mucho calor, ponte la sombra, y cuando haga frío, abrígate, pajarón, pero no dejes de cumplir con tus deberes espirituales. Shukka dukkha samikrito yayayayo labalabu. Esfuérzate de la misma manera en la felicidad o en el sufrimiento, en la pérdida o en la ganancia, en la victoria o en la derrota. Solo actuando así, nunca en pecado incurrirás. Tú dedícate a hacer lo correcto. Dedícate a hacer lo mejor que tú puedas hacer. Porque la alegría y el dolor, así como van a venir solos, también se van a ir. Como dice el viejo adagio, no hay mal que dure 100 años ni tonto que lo resista. Entonces no le demos tanta importancia a lo que parece tan terrible ahora, sino más bien demos la importancia a trabajar en lo más profundo de nuestro ser, aquello que nosotros consideramos que vale la pena sacar a flote, y extirpando aquello que nosotros consideramos que no vale la pena que esté dentro de nosotros, porque le hace daño tanto a nuestra conciencia como a los demás. Y aquí viene muy como como un hecho muy importante el conocerse a sí mismo. El know yourself. Porque el conocerse a sí mismo significa entender las limitaciones, aceptar quiénes somos. Y cuando aceptamos quiénes somos de forma honesta, naturalmente tenemos que también asumir nuestras malas inclinaciones, nuestras tendencias poco agradables. Entonces nosotros podemos crear un cerco de contención a nuestro alrededor, basado en la disciplina, basado en los votos, basado en la determinación, para que cuando estas inclinaciones poco agradables o negativas salgan a flote inesperadamente, por lo menos nosotros tengamos un cerco de contención primario que evite que hagan mucho daño a otros y a nosotros mismos. Si usted sabe que es flojo, entonces tiene que acostarse cerca de los que se levantan temprano. Es un cerco de contención. Por ejemplo, si usted sabe que es muy ruidoso, tiene que empezar a medirse con los ruidos o estar cerca de gente que sea silenciosa. No, es que yo me aburro. Está bien, baje el voltaje. Y así vamos viendo. Si usted es muy sinvergüenza con el sexo opuesto, siempre tiene que andar acompañado. Pero no de un sinvergüenza, sino de alguien más honesto. Entonces, sí, cuando usted quiera hacer una sinvergüenzura o hablarle licenciosamente a la persona en cuestión, le va a dar vergüenza hacerlo al lado de la otra persona. Entonces, ahí un cerco de contención. Ya dice el Prabhupada aquí. Ya dice. En todas partes, todos los hombres están tratando de obtener por medio de diversos esfuerzos la mayor cantidad posible de disfrute de los sentidos. Algunos de ellos se dedican al comercio, la industria, el desarrollo económico, la supremacía política, etc. Y otros se dedican al trabajo fruitivo. Para llegar a ser felices en la siguiente vida, mediante el hecho de lograr ir a planetas superiores. Se dice que en la Luna los habitantes son aptos para un mayor disfrute de los sentidos, por el hecho de ver Soma Rasa. Y también se dice que mediante una buena labor caritativa se llega a Pitrilok. Así que hay diversos programas para el disfrute de los sentidos en el universo, bien sea durante esta vida o en la vida que hay después de la muerte. Algunas personas están tratando de llegar a la Luna u otros planetas mediante algún recurso mecánico, pues están muy ansiosas de entrar en esos planetas sin tener que realizar una buena labor. Pero ello no habrá de ocurrir. Por ley del Supremo, los diferentes lugares están hechos para diferentes categorías de seres vivientes, conforme al trabajo que estos hayan ejecutado. Únicamente en virtud de un buen trabajo, tal como se prescribe en las Escrituras, puede uno nacer en una buena familia, tener opulencia, buena educación y buenos rasgos corporales. Vemos también que incluso en esta vida uno obtiene una buena educación o dinero como resultado de un trabajo bueno. De la misma manera, en nuestro siguiente nacimiento, obtendremos esas atractivas posiciones únicamente como resultado de un trabajo bueno. De no ser así, no ocurriría que dos personas nacidas en el mismo lugar y al mismo tiempo se vieran colocadas de una manera diferente conforme a su trabajo anterior. Pero todas esas posiciones materiales son temporales. Las posiciones que se tienen en el muy elevado Brahmalok y en el muy bajo Patal también están sujetas a cambio conforme al trabajo de uno. La persona con inclinaciones filosóficas no debe dejarse tentar por esas posiciones variables. Más bien debe tratar de adoptar la vida permanente de bienaventuranza y conocimiento en la que no se vea forzado a volver de nuevo al desolador mundo material, ya sea en este planeta o en otro. Los sufrimientos y la felicidad mixta son dos aspectos de la vida material y se obtienen en Brahmalok y también en otros loks. Se obtiene en la vida de los semidioses y también en la vida de los perros y los cerdos. Los sufrimientos y la felicidad mixta de todos los seres vivientes solo son de diferentes grados y calidad, pero nadie está libre de los sufrimientos del nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades. Asimismo, todo el mundo tiene también una felicidad predestinada. Eso es algo muy loco. Uno tiene una cantidad de felicidad y una cantidad de aflicción, como una cuenta de ahorro. Y uno la va gastando de a poco. Y en la medida que uno va aumentando la felicidad de los demás, la felicidad de uno aumenta. Y si aumenta uno el dolor de los demás, el dolor de uno aumenta. Pero es algo muy loco porque todos los animalitos disfrutan. Todos los animalitos pueden disfrutar del sexo, todos los animalitos pueden disfrutar de la comida, todos los animalitos disfrutan de dormir abrigadito. Pero el hombre puede disfrutar de lo superior. Es algo muy loco, a veces el hombre como género. El hombre tiene una casa, tiene dinero, tiene vida sexual, tiene disfrute, tiene su droga. La cama es cómoda, tiene tele, tiene cable, tiene antena, tiene internet, tiene su buen auto, tiene todo, pero no puede ser feliz. Eso nos demuestra que las necesidades del hombre van más allá de lo netamente material. A un animalito uno le cumple las cuatro funciones básicas y está feliz. No necesita nada. Pero el ser humano no es feliz. Necesita algo más. ¿Qué necesita? La ciencia del alma. Porque sin la ciencia del alma es muy difícil el poder llegar a encontrar algo que a nosotros nos haga realmente felices. Oh, te salvaste que no encontré una moneda de 10 centavos. Y ya volvemos a jugar el sapito ahí con la boca abierta. Así que si se duerme, por favor, con la boca cerrada la próxima. Porque ya tengo, mira, tengo aquí ya tengo la pastilla en la mano. Así que voy a dejar aquí por si acaso. Así que duérmase con la boca cerrada, ya sabe ella. Si no, a la otra le vamos a tirar las pastillas para adentro. El ser humano necesita más para ser feliz. Tú a un perrito, a un chanchito, a un hipopótamo, le tienes ahí su agüita, su parejita, su comidita y un lugar para que duerma. Y el hipopótamo es feliz. De vez en cuando le tiráis un par de africanos para que le dé vuelta a la canoa y es más feliz. Pero del resto, el africano, no, el africano Naguer también vive feliz. Teniendo su. Pero el africano ya no es feliz. Porque el africano puede tener su comida, puede tener su pareja, puede tener donde dormir, puede tener posición social, pero siempre necesita algo más. Porque el africano es un ser humano. El asiático es un ser humano, el latino es un ser humano, el europeo es un ser humano, los gringos son gringos, los rusos son locos. ¿Cómo?
Extraterrestres.
Oh, los rusos son extraterrestres, claro. Los costarricenses comen frijol. Y así, todo en este mundo. Nadie puede obtener ni más ni menos de esas cosas, felicidad o aflicción, simplemente mediante esfuerzos personales. Incluso si se obtuvieran, pueden volverse a perder. Por consiguiente, uno no debe desperdiciar el tiempo en esas cosas insustanciales. Uno solo debe esforzarse por ir de vuelta a Dios. Esa debe ser la misión de la vida de todos. Eso es algo muy loco, yo lo he visto, yo creo que ustedes también lo han visto. Personas que se esfuerzan tanto por conseguir algo, tanto que la luchan y todo el mundo le dice, ya, déjalo. No, pero es que lo tengo. Y lo consiguen y no les dura nada. Porque no era para ellos. En cambio, hay otros que no hacen ni un esfuerzo y ahí lo tienen. Porque les toca. Ahora, que quizás algunos sean medio torpes y no sepan cómo aprovecharlo, que no sepan sacarle el provecho, que no sepan utilizarlo de forma positiva, ese es otro problema. Pero a cada uno le toca lo que le corresponde. Si a usted le toca viajar, aunque no quiera, va a viajar. Si a usted le toca quedarse quieto, aunque haga todo el esfuerzo para viajar, le va a ir mal en los viajes. Así funciona. En este mundo está todo predestinado. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Bueno, cultivar conciencia espiritual para que en el momento tanto de la felicidad o de la aflicción, uno no se vuelva loco. y aprenda a convivir con lo que le toca vivir, aprenda a tolerar lo que le toca vivir, aprenda a agradecer lo que le toca vivir y aprenda a sacarle provecho para el día de mañana no cometer errores tontos que deriven en el dolor tanto del corazón de los que nos rodean como en el nuestro propio. ¿Dudas, consultas, opiniones, algo que quieran decir? ¿Sobre los Thundercats? Espero que no.
Era algo sobre el aquí y el ahora. Pero no, no encuentro dónde la apunté.
Ah. Bueno, aquí y ahora no lo tiene.
Ah, sí, era eso, como aquí y ahora por sí solo no existe.
No. No, aquí ahora son, en el fondo son conceptos materiales de tiempo y espacio. El alma es inmortal y eterna. Bueno, toda la gloria sea a nuestros maestros espirituales, Sila Bhakti Lok Pranadvaiti Swami Guru Maharaj Ki, Ya Jai Sila Guru Gaturananda Charya Ki, Ya Jai Sila Bhakti Vimal Hariyan Swami Maharaj Ki, Ya Jai Sila Prabhupada Ki, Ya Jai Sisi Guranga Chitana Mahaprabhu Ki, Ya Srimad Bhagavatam Ki, Ya Goranga Premanandi Hari. Vachakalpa Tarvyas Chakri Pasindu Vyavachapati Nampani Vyavachana Vyavon Namo Namaha.